Dale una infusión de hierba, se pondrá mejor. Mira, ha salido María.
Dicen que es santa y muy generosa.
Vamos, madre.
La gente habla mucho de ella. Algunos aseguran que esta niña les ha curado.
Vete y salúdala y bésale las manos. ¿Me oyes?
No quiero.
Vete, hija, vete y salúdala, vete.
Hola, María.
Su madre la ha ofrendado al templo.
Me da miedo que se vaya de aquí. Que la bendición de Dios se vaya también de nuestras vidas.
No os preocupéis, mujeres. Ella no se va a ir al templo. Al fin y al cabo es una mujer y a las mujeres les está prohibido entrar en el templo.
Bueno, la verdad es que eso es cierto.
¿El honor de los judíos? Muy bien. Muy bien. Decidme, para que yo lo sepa, ¿qué es lo que os ha pasado que decís que está en peligro el honor de los judíos?
Majestad, quieren hacer que entre una mujer en el templo.
Bueno, ¿y dónde está el mal?
Eso está en contra de la ley de nuestra religión. Se ha herido el corazón de muchos judíos devotos por culpa de esta propuesta tan inusual y vergonzosa. Si su majestad también prohíbe que este hecho se cumpla, hará feliz a toda Judea.
¿Haré feliz a toda Judea?
Sí, majestad.
Entonces escúchame, porque voy a decirte una cosa. Los sumos sacerdotes, ¿sois como una serpiente durmiendo sobre un tesoro colosal? Pero que no tienen ni idea de su valor. Habéis dilapidado el respeto que os da el templo para que nadie más que vosotros pueda orar a Dios. Como si no fuerais sabios representantes de Dios en la tierra. Parecéis inexpertos negociantes. Vendéis vuestra fe a cambio de pollo. ¿No será que queréis hacer un chantaje a través de mí?
¿Alguien os ha molestado, majestad? Decídnoslo para que le castiguemos.
Adulación. La odio con toda mi alma. Admiro al Moisés que no dio ni una moneda por el faraón ni a sus secuaces. ¿Sabéis de quién estoy hablando? De quienes manipuláis la Torá palabra por palabra a vuestro favor y se la dais de comer a la gente en lugar de la palabra de Dios.
¿Habéis tenido alguna reunión con Zacarías últimamente?
Herodes va a morir con ese deseo. Zacarías es la única Torá, la que no se va a vender por vuestra tergiversación. En fin, decidme, ¿quién es esa niña?
Es María, la hija de Imrán.
Vamos a ver, ¿no será la misma niña que nació hace unos años en lugar del Mesías?
La misma, majestad.
Sí, ella ya nos ha hecho temblar una vez.
Majestad, cuando nació y vimos que era niña, todos pensamos que ya había acabado la historia. Pero ahora la quieren llevar al templo según la promesa de Imrán.
Señores, señores, una niña de 5 o 6 años de edad os ha angustiado tanto que venís así a mi palacio para desplegar toda vuestra influencia. Ya sabéis que yo no intervengo en los asuntos internos del templo y menos en los de los sacerdotes. Ya tengo suficientes problemas que gobernar.
Majestad, esa niña ha crecido en casa de Zacarías. Ella también está convencida de ir al templo. Alguno de los sacerdotes está a favor. Por eso es tan difícil decidir.
Que Dios os dé plena salud, rey Herodes.
Cada vez que Isaacar me llama rey Herodes es porque seguramente ha ocurrido algo serio e importante. Está bien, acérquese. Le pienso escuchar.
Si María entra en el templo, esto va a ser como una credencial para ella y la falsa reivindicación de Zacarías, de ser él mismo un profeta. De todas formas, la existencia de esta chica que todos conocen...
¿Que la conozcan? ¿Acaso vosotros no predicáis también a la gente sobre la pureza y la santidad?
Eso es cierto. Pero ella es una mujer. Una mujer. Y causará problemas en el templo de Jerusalén.
¡Basta ya, señores! ¡Basta! Parece que en el templo de Jerusalén no hay más problemas que esta niña. A ver, dígame, Isaacar, ¿cuál es el problema principal? ¿Por qué esta chica os ha revuelto a todos de esta manera? ¿O acaso hay otro asunto que yo tenga que saber?
Majestad, Ella ha causado que la influencia de Zacarías se fortalezca dentro del templo. Y eso no tiene que ocurrir.
Y tú te estás preparando desde ahora para ser el sucesor de Jalil. No me equivoco, ¿verdad?
¿Acaso el gran Herodes tiene problema en ello? ¿Opina en contra? Su majestad sabe que Jalil no puede administrar bien el templo. Yo mismo me encargaré de dirigirlo tal y como su majestad desea.
Entonces oye con atención, Issacar. Ahora que Zacarías no está dispuesto a pasar por el aro, sería mejor que esta niña entrara en el templo.
Majestad.
Vosotros decís que si esta niña vive entre la gente les causará una influencia negativa no deseada por nosotros. Ella quiere ir por su propia voluntad al templo a servir y de esa forma caer en vuestras fauces. Entonces dejadla entrar y así la podréis separar de la gente, sola e indefensa. Así podréis enfrentaros a ella y al abuelo tal y como pretendéis.
Hoy se va a aclarar todo en el Sanedrín.
¿Y cuál es tu opinión?
No tengo más remedio que conformarme.
Desde luego no estoy nada de acuerdo. A mí me parece que no deberíamos
asistir. Toda una herejía.
¿Y qué vais a responder a Herodes?
Yo estoy totalmente en contra.
Yo no estoy de acuerdo. Tenemos que resistir unánimemente.
Todos los sacerdotes se van al Sanedrín. ¿Pero vosotros creéis que es posible que permitan que una niña entre en el templo?
Pues mi padre dice que si una niña entra en el templo se van a derrumbar las paredes.
¿Que se van a derrumbar las paredes? ¿Y qué más?
Si tú también tuvieras padre, te darías cuenta de lo malo que es esto.
Hasta el día de hoy, ninguna mujer ha sido sierva aquí.
Zacarías es el profeta de Dios y sabe más que vuestros padres. Todo lo que él dice es verdad.
José está defendiendo a su prima, eso es todo.
Las niñas trabajan mejor que los niños. Si viene, le vamos a mandar que haga nuestros trabajos.
Tiene razón. Le vamos a dar nuestros platos para que los lave y comerá las sobras de nuestra comida.
Ten cuidado con ella. Mientras yo esté en el templo no voy a tolerar que nadie se meta con mi prima ni la trate mal. Así que no os paséis.
Tú calla.
¿Que me calle?
Pues sí, que
me
calle. ¡Venga! ¡No!
Estos no van a permitir que ella entre aquí.
¡Vale ya! ¡Siéntense! ¡Vale ya! Sacerdotes, hemos hablado todos y ha llegado el momento de la conclusión. Los fariseos que declaren su parecer.
Excelencia, nosotros durante estos días ya hemos formulado nuestra opinión en diversas ocasiones.
Maestro Sakya, como los fariseos siempre están hablando en una nube de ambigüedad, declare la opinión de los saduceos.
Sí, vale. Con el permiso de su excelencia, ya está claro el resultado. Nosotros, los saduceos y los hermanos fariseos, no tenemos ninguna diferencia de opinión. Agradecemos a Dios que un hombre sabio y devoto, con afamada reputación entre los judíos y un intachable linaje de la más alta estirpe, haya tomado las riendas de los fariseos para guiarlos en la fe. Así pues, proponemos que declare la última voluntad del señor Issacar y nosotros no pondremos ninguna enmienda a las que con seguridad van a ser sus meditadas palabras.
Sumo sacerdote Jalil, sacerdotes, agradezco la buena voluntad de los hermanos saduceos, especialmente la de su excelencia Sakya, respetado por todos nosotros. Dulce es la fruta de la unidad entre los grandes de los judíos que permanecen firmes protegiendo la fe de Moisés. Los hijos de Israel han pasado días muy difíciles, y ahora, bajo la sabia jurisprudencia de su excelencia Jalil, nos enfrentamos a una decisión crucial. Una decisión trascendental que debo reconocer que lleva ocupando mis pensamientos desde hace mucho tiempo. Ahora pido licencia a su excelencia Jalil para revelar la responsabilidad que se ha depositado sobre mis hombros.
Os escuchamos.
Considerando la situación actual de nuestra nación, Judea, que necesita más que nunca tranquilidad y firmeza, y teniendo también en cuenta la situación gubernamental presente y el riesgo de una nueva conquista por parte de los infieles, voy a declarar que he tomado mi decisión acerca de la entrada de María, hija de Imrán, en el templo de Jerusalén para prestar servicio en él. María debe poder entrar en el templo.
Pero bueno, inconcebible. No podemos.
No puede ser.
Podemos permitir.
¿Dónde va a llegar esto?
¿Pero qué has hecho, maestro Isaacar?
La paz esté contigo, querido José.
La paz esté con vos, Zacarías. Creo que ya le he puesto bien las maderas.
Ten cuidado. Son muy pesadas para ti.
Eso no me importa. Le tengo un gran afecto a usted porque no me da las órdenes gritando como los demás. Y cuando me dice que haga algo, sé que solo está pensando en mi bien. ¿Usted sabe cómo está mi prima?
¿María? Está bien. Y te manda muchos saludos.
Aquí entre los sacerdotes, últimamente solo se habla de ella. Ojalá la pudiera ver.
Es posible que pronto os encontréis.
¿Pero qué dice? ¿Usted sabe que yo no puedo salir del templo hasta que acabe mis estudios de la Torá? Y para entonces voy a ser un sacerdote viejo e inútil.
A lo mejor ella viene a verte.
¿En serio? No me diga. Entonces la han dejado entrar. Se ha aceptado la ofrenda.
Eso es. Y por eso quiero hacerle aquí con estas maderas una cabaña. Verás, desde aquella pared por toda la almena hasta allí. Y la puerta va a estar allí. ¿Te parece?
¿Con estas maderas?
Eso es.
Entonces déjeme ayudarle, maestro.
Pues, ¿qué haces ahí sentado?
¿Qué hago?
Empieza por darme esas maderas.
Tome.
¿Pero qué está viendo? He pedido permiso.
Thank you.
maestro Zacarías. Al fin os encontré.
Hola, mi querido David.
Os he estado buscando por todos los bosques de alrededor.
¿Qué quieres, David?
He oído que estáis haciendo una cabaña para María en el templo. Y espero que no os ofenda, pero la verdad es que he venido a veros para pediros que aceptéis mi ayuda para la construcción de la cabaña para la niña.
¿La construcción de la cabaña de María? ¿No afectará eso a tu prestigio de sacerdote?
El prestigio de mi sacerdocio está en pisar la misma tierra que pisan los pies de Zacarías, el profeta, que vive en la senda lícita. Y no hace caso a las vanas costumbres y sabe ver en el fondo de la fe.
Bien dicho, mi querido David. Pero ten presente que todas estas responsabilidades, esta influencia y este respeto, los dones y privilegios pueden convertirse en una cortina entre tú y tu Dios. Cuando veas que eso ocurre, extenúate con un trabajo físico duro y arroja tu soberbia a la tierra para que Dios tenga compasión de ti y purifique con su gloria tu alma.
Yo estoy preparado, maestro.
Pues adelante.
¿Ves lo que están haciendo, Isaacar?
¿Construyen una cabaña? ¿Para quién?
Para María.
¿Para María? ¿Ahí arriba?
Y David le ayuda.
Qué extraño.
Sin pedir permiso ya hacen cambios en el templo.
Quiero hacer la casa de María encima de su habitación para así poder supervisar su educación él solo.
Yo soy el maestro de sirvientes, ¿no? De modo que María va a ser mi alumna. Hay un almacén vacío al lado de mi habitación. Mandaré que se lo preparen.
Maestro Miguel, el problema no es el cuarto que habita, es su custodia. Yo soy sobrino de Inram. Por ello soy apropiado para tomar su custodia.
No digas estupideces. Si es un asunto de familia, yo también soy su pariente, Natán. Vosotros sabéis perfectamente que María, del mismo modo que todos los servidores del templo, estará bajo mi custodia. No voy a permitir que nadie sino yo sea su tutor.
No, eso no es así. ¿Tú quieres ser tutor de María? A todos los niños siervos les doy clase yo. Y ahora que esta niña ha entrado en el templo estando yo en contra, va a ser bajo mi supervisión para que yo le enseñe cómo debe comportarse.
Volarse, insolente.
¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Siéntate!
Maestro Jarvan, esto es muy raro en usted. ¿Por qué quiere imponerse? Usted tiene nuestro respeto, pero no es quien para darnos órdenes.
No estoy hablando contigo, tú a callar.
Dejad de pelear. Tranquilos. Sentaos. Sentaos.
¿Pero por qué os
ponéis
así?
Ya es suficiente. Escuchad. No importa quién de vosotros tenga la custodia de María. Lo que importa es que quien no la tenga sea Zacarías. Hay que desacreditarle de alguna forma para que ni se atreva a intentarlo.
Maestro Zacarías. Maestro Zacarías.
¿Qué ha ocurrido, David?
Todos los sacerdotes han soliviantado a la gente en su contra en las ciudades.
Ya, eso no es nada nuevo.
Pero es que esta vez su objetivo es desacreditarle para que no pueda tener la custodia de María.
¿Visto eso? Mirad, es Zacarías.
Así que compré él mismo en el bazar. Como si fuese una mujer o un sirviente.
¿Así que este es Zacarías el pretencioso?
Maestro Zacarías, ¿por qué no tiene un mísero sirviente para que haga estas cosas?
¿Qué clase de profeta es este que viene a comprar su comida el mismo al bazar? Como si fuera la hija obediente de alguien.
Es verdad. ¿Por qué no ha mandado un ángel que le acompañe para que hable del reino de Dios mientras compra?
Y si es tan profeta, ¿por qué no le cae la comida del cielo directamente? Ah, no, espera un momento. Sí, seguro que también labra la tierra.
¿Y todos vosotros cómo podéis creer en él? ¿Es que acaso no veis que estáis obedeciendo a un pobre desgraciado que no tiene siquiera quien le atienda?
¿Os habéis fijado en sus ropajes? Pero qué andrajosos están.
Como sacerdotes sabéis que antes que yo fueron enviados otros profetas que comían lo que compraban en el bazar. A Dios no le interesa el brillo del oro de los hombres. Él solo quiere ver el resplandor de un alma pura que proclame la verdad de su poder.
Maestro Zacarías, ¿se puede saber por qué no disfrutas como los demás sacerdotes del templo de los regalos y ofrendas que la gente da para ti y te empeñas en seguir viviendo de la carpintería? ¿Es que no confías en la generosidad de la gente?
Maestro Sad, ¿que has oído hablar alguna vez de un profeta que pide cosas a la gente o al mundo y no coma con el sudor de su frente? ¿Acaso no es cierto que David y Salomón, los reyes más poderosos de las tribus de Israel, teniendo todos los tesoros de la nación a su alcance, cultivaban sus propios huertos y pasaban la vida tejiendo mallas? Han sido abundantes los profetas a los que su propio pueblo les ha abandonado, negándoles su palabra y torturándoles, y a los que las malas gentes intentaron desacreditar. ¿No habéis visto cómo aquellos infames acabaron padeciendo el castigo divino en sus carnes? La paz sea contigo.
La paz sea contigo, Zacarías.
¿Qué te ocurre? ¿No tienes ganas de trabajar?
Estoy cansado.
Entonces, si quieres, te puedes ir y regresar mañana.
Maestro Zacarías, yo ya no sé qué decir. De hecho, no sé si debo hablar o callar.
¿Tú también me quieres abandonar?
Estoy cansado de la carpintería. No estoy hecho para este trabajo.
Pues antes no pensabas así.
Mi sobrino en Beit al-Ham me requiere. Es que está enfermo. Iré a hacerme cargo de su negocio. Y tal vez tenga que cuidar de él también, no lo sé.
De acuerdo. Pon allí un taller y empieza a trabajar por tu cuenta. Tú vas a ser un buen carpintero. Y puedes volver aquí cuando quieras. Eres un maravilloso ayudante. Elías, te aseguro que voy a rezar por ti y por tu sobrino.
Perdonadme. Os juro que el gran Zacarías es el profeta de Dios y todas sus profecías son la pura verdad. Pero ¿qué puedo hacer? Mi dignidad no está al nivel de vuestra fe.
Hola. ¿A dónde iba Elías? ¿Ha pasado algo?
Elías ha vuelto a su ciudad.
Pues también le había traído comida.
No importa. Déjame ver lo que has traído.
¿Te has quedado solo?
Ya estoy acostumbrado a estarlo.
¿Maestro Zacarías? ¿Maestro Zacarías?
Que la salud acompañe al maestro Isaacar. Bienvenido.
Hola. Veo que todavía no se ha cansado de esta casa tan antigua.
Hacía años que no me hacía el honor de pisarla. Adelante, primo, haz el favor.
Prefiero sentarme ahí mismo. En este banco renacerán los recuerdos antiguos. Qué buenos tiempos. Recuerdo cómo Imran se sentaba en él y nos leía la Torá.
Sí, ojalá hubiéramos sabido aprovechar mejor sus lecciones.
Recuerdo que yo era muy revoltoso mientras tú templado y silencioso. Pero jamás pude imaginar que tu silencio se debía a que un día ibas a pretender ser el sucesor de quien nos enseñaba.
Hay leche recién ordeñada. Deja que te traiga una poca.
Verás, Zacarías, me gustaría advertirte unas cosas antes de que traigas a María a nuestro templo. Cosas que el resto no debe saber. Y esa es la razón por la que he venido a verte personalmente.
Adelante.
Sabes muy bien que si yo quisiera, podría haber evitado la entrada de María en el templo, hicieras lo que hicieras.
Y me sorprendió mucho esa providencia divina.
No te equivoques, Zacarías. Dios no interviene en estos asuntos. Fui yo quien hizo cambiar de opinión a los sacerdotes en la asamblea.
Sí, lo he escuchado y me ha sorprendido. ¿Y la razón?
Antes dime, ¿cuál es la razón de tu insistencia para llevar a esta niña al templo? No puedo creer que sea por una simple promesa.
Bueno, tampoco creías en la santidad de Imran.
¿Y ahora qué es lo que quieres que yo crea? ¿Quién reclamas que es esa niña?
¿Alguien ha hecho alguna reclamación sobre ella?
A mí tú no me puedes engañar, Zacarías. No. Yo quiero saber la verdad. Hay un secreto escondido en esta niña. Nos estás ocultando algo.
Ella es solo una niña de 6 años. Pero tú no has venido aquí para hablar de estas cosas. Dime ya a qué has venido.
He venido a hablar sobre la custodia de María. Zacarías, tú sabes bien que yo tengo mucha influencia en el templo. Así que soy yo quien se debe encargar de ella. Yo me puedo dedicar a enseñarla. Piénsalo, Zacarías. Tú vives lejos de la ciudad y ni siquiera eres residente en Jerusalén. Tendrás que dejarla desatendida muy a menudo con los peligros que ello conlleva.
Jamás.
Ya se verá.
¿Quién era ese señor, abuelo?
Isaacar. Un hombre influyente en nuestra familia.
El que dicen que tenía enemistad con mi padre.
Sí, el mismo. Y espero que no tenga enemistad contigo.
Recapacitad. ¿No estaría mejor ser más pragmático?
¿Acaso no me corresponde a mí la custodia?
Escucha, maestro Zacarías. Sabes mejor que nadie cuán importante es María. Es lógico que los sacerdotes y los familiares se peleen para conseguir el honor de tener su custodia.
Yo debo tener su custodia por 4 diferentes razones. La primera, porque ella ha crecido en mi casa. La segunda, porque es a mí a quien conoce. La tercera, porque su madre me la ha dejado a mí. Y la cuarta...
Y la cuarta razón es porque Dios no te ha dado descendencia, Zacarías.
No es eso. La cuarta razón es porque yo sé apreciar más que nadie el valor de esta perla. Ojalá hubiera estado vivo Imran para hacerse cargo de esta responsabilidad.
Primero, su madre la ha dejado al templo, no a ti. Segundo, este cariño del que hablas tú es algo pasajero en los niños de esta edad.
Señor Jalil, yo insisto en mi derecho.
No hay que discutir tanto. ¿Acaso no creéis que María estará protegida por Dios en este templo?
Desde luego.
He oído las palabras de sus excelencias. Según la ley del templo, en los asuntos como este, para resolver los desacuerdos, lo justo es dejar que decida la providencia.
¿Y si el sorteo no cae en el nombre de Zacarías, qué?
Eso es precisamente lo que están soñando ellos.
Significaría que María estaría bajo su control.
Es una cuestión
de... Yo creo... Sí, es totalmente correcto.
Participarán todos los sumos sacerdotes del templo. Solo Dios sabe quién va a ganar.
Natán.
Sí, maestro.
¿Participas tú también en este sorteo?
Sí, yo también quiero cumplir la promesa de mi familia. No creo que hacer eso me enfrente a usted.
Pero el resultado da igual. Querido Natán, yo de verdad estoy preocupado por ti.
Porque siempre cree que cualquier cosa que hacemos es contra usted. ¿Acaso no nos advertía de luchar con todas las fuerzas contra la presunción y la arrogancia? Bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Se cree mejor que los demás?
Pero Natán, esa niña es la hija de Imran, el profeta de Dios, y tú
por
sabes...
Por favor, Zacarías. Ya hace tiempo que acabó la era de Imran. Y también ha acabado el tiempo de las falsas supersticiones.
Natán, ¿eres consciente de lo que dices?
Claro, completamente. Yo ya me he librado de cualquier cadena. Aunque esa cadena sea usted. Ya me siento libre de cualquier carga.
Ya están aquí. Podemos empezar ya la ceremonia. Oh, justiciero Yahvé, haz tu justicia. Elige entre estos familiares de María a uno solo para que tenga su custodia. Ahora arrojen sus plumas al agua. El dueño de la pluma que salga más tarde de la poza será quien tenga la custodia de María.
Thank you.
Nuestro Señor nos ha hablado. Dios te ha otorgado a ti la custodia de María para siempre.
Esperen, esto no ha sido correcto. Yo pienso que hay que repetir el sorteo con otra modalidad.
El sorteo se ha realizado correctamente. Todos hemos sido testigos. Vamos.
Yo no estoy de acuerdo. Hay que repetir el sorteo una vez más. ¿Qué ha sido eso de echar las plumas al agua?
Está hecha. Al final se acabó.
Es usted muy buen carpintero. Es una habitación fuerte y buena.
Buen trabajo.
No imaginaba que la íbamos a acabar tan pronto, maestro.
La paz sea contigo, Jane.
Que la paz sea contigo, Zacarías, profeta de Dios.
¿Qué haces aquí?
Perdón, es que... yo...
¿Qué? ¿Necesitas algo?
No, no.
¿Quieres ver a María?
Maestro Zacarías, tengo una pregunta. ¿Es posible que María sea la madre del futuro Mesías?
¿Quién te ha contado eso?
Nadie. Pero como la predicción de Inran tiene que acabar cumpliéndose. Desde que ha nacido esa pequeña, esta ciudad se ha llenado de fortuna. Los ganados dan más leche, traen gemelos. La gente tiene más éxito en su trabajo y, en general, se la ve más dichosa. Hasta los campesinos recogen mejores cosechas. Cuando la miro a los ojos fijamente, veo algo que no puedo describir. Tienen una luz que no es natural. Reflejan verdadera plenitud y santidad. Por ello bien merece ser la madre del Mesías.
Te ruego que no hables con nadie de esto.
¿Con quién? Yo no tengo a nadie a quien hablar. Estoy sola en esta ciudad.
Oye, Jane, María tiene muchos enemigos. Expresar estas palabras es peligroso para ella, especialmente ahora que tiene que vivir sola entre los sumos sacerdotes. María, pareces preocupada.
Tengo muchas ganas de ver la casa de Dios y estoy muy feliz por haberme sido concedida la gracia de poder servirle, pero también alejarme de mi madre...
Sé que va a ser difícil.
Oye, abuelo, ¿es cierto que tú tampoco tenías padre cuando tenías la misma edad que yo?
Sí, yo era huérfano.
La mayoría de los profetas de Dios fueron huérfanos cuando eran niños.
¿Por qué?
Hay mucha sabiduría escondida en este hecho. La persona que haya crecido sin tener a nadie sabrá valorar más el cariño de la gente. O quizás es que Dios prefiere el alma y el corazón del huérfano, acostumbrado a la soledad, para que el huérfano solo vea y quiera a Dios sin la interferencia del cariño de sus padres. Sí, la soledad de los profetas es el mayor secreto de su fe. Quizá ese sea el tesoro de su gran fervor.
Entonces, abuelo, reza por mí para que pueda llenar mi soledad mientras sirva en el templo con el amor de Dios.
Así lo haré, cariño. Mantén tu corazón abierto para la aceptación del amor de Dios y verás que Él es más amable que cualquier madre y más compasivo que cualquier padre. Aléjate de los sacerdotes y los servidores del templo, ya que algunos todavía siguen guardando rencor hacia tu padre. De ninguna manera provoque su rabia e intenta alejarte de ellos.
Está bien, voy a tener cuidado.
Vamos.